Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Superación en tiempos de pandemia. Y el día de hoy tenemos a un gran amigo de hace mucho tiempo que pues lleva una trayectoria larguísima, periodista y ha escrito varios libros y ha estado guiando meditaciones y originalmente de Argentina, pero ahora nos acompaña desde Colombia, Claudio Álvarez. ¿Cómo estamos, Claudio? Gracias por estar aquí.
Hola Javier, un placer. Gracias, gracias a ti por esta reconexión así a través de las redes sociales, que ha sido muy interesante, muy linda. Donde
Sí.
nos tocó pasar esta pandemia, como tú dices, esta plandemia para mi gusto. Pero bueno, acá estamos. Como el otro día me preguntaron de dónde, siempre me preguntan de dónde es. Y yo digo argentino, pero no ejerzo, soy argeniqueño. ¿Y cómo es eso? Una mezcla de argentino con puertorriqueño. O sea, eso es un
Bueno,
poco
tú viviste aquí muchos
mi
años.
más de 35. En Puerto Rico, o sea, yo me considero más boricua que otra cosa. Mis hijos son puertorriqueños, mis nietos son puertorriqueños y mi carrera profesional la hice mayormente en Puerto Rico. O sea, de 40 años que llevo fuera de Argentina, pasé 35 en Puerto Rico, así que me considero casi boricua.
Para todos los efectos, ¿verdad?
Sí, con lo bueno y lo malo. Mira, papá, vamos.
Hay cosas que se pegan.
De hecho, hablo de tú, yo no hablo de vos, así como no, yo hablo de tú. O sea, es una de las cosas que aprendí en Puerto Rico, hablar de tú, porque bueno, así que ya tú sabes, chico.
Háblame un poco de ti, o sea, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo saliste de Argentina? ¿Cómo llegaste a Puerto Rico? ¿Qué ha pasado después del huracán? O sea,
Oh,
¿quién es Claudio?
bueno, pues como te dije, nací en Argentina, estudié psicología, estudiaba psicología. Los militares, hubo un golpe de Estado en Argentina en el año 76, los militares cerraron la carrera de. Cerraron la facultad de filosofía y letras, porque eso decían que era un reducto marxista y
Ay, Dios mío.
sexópata, ¿no? Sí, cerraron la universidad por 2 años, ¿no? A los 2 años, cuando la reabrieron, ya era toda una mecánica muy fascista. O sea, eliminaron a Marx de los libros de estudio. O sea, Marx era un
Ay,
filósofo,
Dios mío.
independientemente de que alguna. ¿Entiende? Entonces, pues fue. Y en ese momento, pues, yo volví a estudiar psicología, pues ya no me llamaba la atención la forma que se
No es
estaba
lo mismo.
enseñando. O sea, entonces, no, no, para nada. Entonces, pues, tuve la fortuna de entrar a trabajar en un diario de corrector de pruebas, cuando los diarios se hacían en linotipos, ¿no? explicar el proceso del linotipo, ya, y se escribían unas maquinitas negras, unas Remington o Underground se llamaban, y entonces pues eso se pasaba a los linotipistas, que era una máquina infernal donde cada letra era un molde y una gota de plomo fundía las letras, y eso es lo que después se ponía. Y así se hacían los diarios, en unas cajas, y entonces después se pasaba un papel con un rodillo y había que corregir ese papel. Y yo aprendí ahí, yo había leído mucho y tenía muy buena información general, si quieres, entonces. Con el tiempo, pues mira, suena el teléfono, y pibe, atendé, y uno lo atendía, y eran los corresponsales, así que aprendí a escribir, aprendí el oficio de escribir, escribiendo. Entonces hice carrera en ese diario, y era un tiempo donde no se podía hablar mal del régimen, y bueno, un día secuestraron a un amigo mío, pusimos esas
Ay,
notas ahí,
Virgen.
y pues me arrestaron. Entonces pues empecé todo un proceso de tratar de decir lo que no se podía decir dentro del régimen, y así estuve trabajando prácticamente 3 años. Me arrestaron, bueno, me arrestaron, sí, me arrestaron una vez, me arrestaron dos. Entonces cada vez que nos ponía, la cosa se ponía caliente, los jefes nos mandaban a viajar, ¿entiendes? Para que no hubiera represalia. Entonces a los 4 días, pues sí, ¿cómo te digo?
Te perdí, no te veo. Te
Directamente
oigo, pero no te
no
veo.
me. Oh, perdón, vamos, voy a ver, voy, dame un segundito, que no sé qué he tocado aquí. Ahora. O
Ahora sí.
sea, perdón. Entonces, pues así nos mandaban a viajar para preservar nuestra vida, ¿no? Entonces, en uno de esos viajes, yo fui a Miami a cubrir el éxodo del Mariel, cuando llegaron los marielitos, que era el éxodo que llegaron 175 mil cubanos.
¿Qué año fue
Y de
ese?
allí me enviaron en el año 80, 1980.
Okay.
Y de allí me enviaron a Puerto Rico a escribir sobre una fábrica que hacía los primeros marcapasos que se ponían dentro del cuerpo humano. Medtronic
Electronics.
todavía está en Medtronic y todavía está
Excelente gente, ¿eh?
por Juncos creo que están, ¿no? Y o Humacao, creo que están más para Humacao, sí. Y
Tienen dos
entonces, pues nada,
fábricas.
fui allí justo. Exacto, bueno, entrevisté a un médico que se llamaba Christian Barnard, que era en ese momento el cardiólogo más famoso porque estaba haciendo los primeros trasplantes del corazón y estaba ahí en la presentación junto con otro médico argentino que se llamaba Favaloro. Así que se hizo una serie de notas muy interesantes. Y cuando las voy a mandar a Argentina, mi jefe me dice, voy a buscar un teléfono seguro y hablamos. Entonces, pues nada, no puedes volver, qué sé yo, qué historia. Y pues, y así fue que me quedé yonqueado en Puerto Rico, de frente al mar y de espaldas a la realidad. Y pues me quedé en Puerto Rico. Para mí fue una experiencia muy linda. Obviamente me costó mucho entender un poco la mecánica, porque quién entiende lo que era el Estado Libre Asociado, los plebiscitos y toda
Yo no lo
esa
entiendo
cosa, ¿no?
todavía.
Exacto, imagínate lo que era hace 40 años. Y pues hice de todo un poco para sobrevivir, básicamente hasta trabajé en un restaurante con un grupo de gente española muy linda y con el tiempo, pues empecé a hacer un programa en Notiuno y me contrató la agencia EFE. De ahí me ganó una beca para ir a España, un proyecto que había y trabajé en España. Me quedé en España un año trabajando en una revista que se llamaba Cambio 16, una revista muy linda, muy importante en aquel momento. Y volví a Puerto Rico porque me llamaron de una cosa que se llamaba el Canal 40. ¿Te acuerdas del Canal 40? De la Fundación Ana Geméndez. Y bueno, el trabajo no salió, pero bueno, yo tenía un hijo en Puerto Rico y me quedé junto a mi hijo, porque era una cosa que sentía en mi corazón. Y ahí empecé a trabajar en El Nuevo Día, en el año 88, y trabajé 10 años en El Nuevo Día, hice una carrera muy linda, muy agradecido de haber trabajado allí. Y en el 80 y 88, en el 97, pues les presenté al grupo Ferrer Rangel una idea que había de unos amigos de crear un diario en España. Entonces me dijeron, no, vamos a crear un medio nosotros, ¿no quieres integrarte en ese medio nuevo? Y así que me comencé a participar en el grupo fundador de Primera Hora.
Okay.
Fui parte de ese grupo fundador. Y ahí trabajé otros 10 años en Primera Hora, así que trabajé 20 años con el grupo Ferrer Rangel, hasta que llega alguien y dice, bueno, todos los que ganan arriba de tanto se van. Y pues ellos tenían una visión de que lo digital era más importante que el papel, y en ese momento mi visión era que el papel estaba subsidiando lo digital, y hubo toda una serie de diferentes posturas ideológicas, con que, bueno, Internet tenía que poner todo, sí, pero yo decía, pero ¿qué ponemos nosotros en el diario? O sea, déjame el análisis o déjame algo para mi portada de mañana, ¿no? Bueno, nada, el cuento es que en 10 años convertimos a Primera Hora en el periódico de mayor lectoría en Puerto Rico, el periódico de mayor venta, el de mayor crecimiento. Y pues nada, me echaron y entonces pues en ese momento yo tuve así intenté seguir haciendo un diario, hablé con gente para hacer otras cosas a nivel periodístico, pero en ese momento tuve un llamado y me convertí en maestro de yoga.
Okay,
Y
de
me dediqué a
periodista
la
maestro de
contención.
yoga,
Sí, fue
de
mucho
mucho
más así,
estrés
ya. Exacto,
al cero
pasé a
estrés.
ser un. Exacto, pasé a la contemplación, al cero estrés, me hice maestro de yoga, de Reiki. Y luego de meditación, conocí un maestro, yo soy maestro, digo discípulo de un maestro que se llama Drúmalo Melquisedec, que hace unas meditaciones muy lindas que se llama Despertando el Corazón Iluminado, donde de alguna manera él tiene una cosa que se llama la escuela del recordar. ¿Y qué es lo que tienes que recordar? Pues de alguna manera lo que te hace recordar es que somos una entidad espiritual teniendo una experiencia física. O sea, tú recuerdas, comienzas a trabajar con tu corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón reside tu alma, ¿no? Bueno, antes de entrar ahí, bueno, entonces, en el corazón reside tu alma, sí. Y esa alma, ¿cuál es la cualidad de la? O sea, todas las religiones de la Tierra reconocen que tenemos un alma, ¿verdad? Todas, todas, todas las religiones reconocen que tenemos un alma. ¿Y cuál es la cualidad de esa alma? Que es eterna. Entonces, yo tengo un alma. Mi alma es eterna, yo soy eterno. Silogismo, lógica pura. Yo tengo un alma, mi alma es divina, yo soy divino. Entonces, comienzas a recordar ese tipo de cosas y comienzas a conectar con tu corazón. Y el corazón tiene una de las cosas que le pasó a Drúmbalo fue que él tuvo que demostrar empíricamente todo lo que decía. Entonces se fue a la Universidad de Stanford, se puso a meditar con todos los chupones y él demostró que el campo toroidal del corazón, estoy hablando de los años 80, ¿no? O sea, entonces a partir de entonces pues se conoce que el corazón tiene un campo toroidal, gracias a este maestro mío, y entonces él desarrolla una serie de técnicas de cómo conectarte con tu corazón. Y cómo el corazón tiene que seducir al cerebro en el momento de la meditación para que la mente se calme y entregue un poco el poder, ¿no? Entonces, cuando tú estás en contacto con tu corazón comienza a hablar, tu alma te habla a través de tu corazón, te habla con imágenes. Entonces, obviamente todo eso pues me hizo un ¡pluc!, me hizo un clic. Y me puse a enseñar esas cosas, ¿no? Me puse a enseñar esa meditación varios años, hasta que un grupo de amigos que había comprado el periódico El Vocero, que estaba en quiebra en aquel momento, pues me llamaron, che, te pica la vena, vente por acá. Y la vena periodística pues sigue picando, ¿no? Así que pues fui al
Uno sigue
Vocero.
siendo.
Una sigue, ya. Y en un año poco ya habían renunciado al director, habían renunciado al subdirector, y entonces pues como estaba era una junta nueva, bueno, el asunto es que yo empecé como jefe de redacción y sin director y sin subdirector en un año junto a una compañera que se llama Jennifer Álvarez, compañera de, como jefa de información, convertimos al Vocero en el periódico de mayor lectoría en Puerto Rico. Y con un modelo de negocio que los tenía muy bueno, qué sé yo, y estando allí, pues una noche me dio un derrame cerebral.
Uy, es que el
La
periodismo es
noche
mucho
que es.
estrés.
Sí. Y esa noche fue, paré en la prensa, cambié la portada. Fue cuando soltaron a aquellas tres personas con un ADN que habían estado presos, ¿te acuerdas? 21 años y el ADN demostró que eran inocentes.
Bendito.
Y pues nada, entonces fue entre 9 y 10 de la noche y bueno. Tú sabes, se trepó el estrés, se trepa el azúcar, se trepa la presión. Y entonces me dio un derrame cerebral, un ACV, que le llaman ahora. Y yo empecé a. Primero quise ir al baño, me levanté, caminé un rato, y, porque tenía unas náuseas terribles, qué sé yo, me senté en la última silla disponible. Y sentía una gran energía de este lado, del lado derecho de mi cuerpo, ¿no? Como y yo estaba ahí peleando por sobrevivir, ¿no? O sea, yo estaba respirando
Imagino.
pránicamente, como te enseñan en la yoga. Y en eso, pues siento como si me tocaran la rodilla, ¿no? Entonces, cuando miro así, a 1,5 metros, 5 pies de distancia, veo un maestro de barba que me mira con una sonrisa muy llena de bondad y de amor, ¿no?
Okay.
Y atrás mi papá y mi abuelo.
Ay, Virgen.
Ambos fallecidos, todos fallecidos, el
Ay,
maestro también.
Virgen.
Entonces yo le digo, pues, lo miro y le digo, hay que irse, porque para mí era comité de bienvenida, ¿entiendes? O sea, yo ya sabía dónde estaba.
Suena eso.
Entonces le digo, hay que irse. Y el maestro me mira con mucho, ya te digo, había tanta bondad en esa mirada. Y me dice telepáticamente, por primera vez en mi vida escucho voces en mi cabeza. Me dice, ¿tú te quieres ir? Y ahí me acordé, ¿no? Del libre albedrío. Y La verdad es que en ese momento yo patiné, porque dije, ¿para qué voy a volver atrás a las deudas, a este lío de esta tercera dimensión, del estrés y la cosa? Y en ese momento yo estaba ahí, ya te digo, en esa elucubración, cuando el señor este de barba me dice, aún te queda mucho por hacer.
Wow.
Y el coyote, mi mente, de este lado me dice, hora de negociar, te lo juro. Sí, te lo juro, la mente no se calla nunca. Hora de negociar. Y a mí lo único que se me ocurrió decirle fue, me gustaría despedirme de mis hijos y de mis nietos. Mi papá se tapaba la cara, se reía así. Yo decía, pero sí, no, yo estoy acá negociando por mi vida y el tipo se está riendo, ¿no? Sí, ese es mi papá. Pues, y entonces, pues, comenzó una conversación. Y el maestro Jesús, le pregunté cómo se llamaba, pero en ese momento me dijo, Emmanuel Sananda, Esu Emmanuel Sananda. Después te cuento quién era. Es el ser superior del que fue Jesús en la tierra. Pero
Okay.
Jesús tuvo muchos rayos, nosotros tenemos dos rayos mínimo, por lo menos. Pero Jesús encarnó los siete rayos, porque tenía que traer tanta, anclar tanta luz en la tierra. Y esta entidad representaba, aparte de esas jerarquías espirituales, ¿no? Para mí era el maestro Jesús, ¿no? Entonces me dice, tienes que escribir sobre esto. Y yo, imagínate, argentino, pesado, periodista. Y le dije, ¿con qué propósito? Yo pregunto ahora, ¿no? Fue la única pregunta que hice porque la respuesta me desarmó. Me dice, tienes que demostrar de que la muerte no existe. Y me hace así, acá está tu papá y tu abuelo. En una forma muy etérica, muy lumínica, ¿no? No era carne lo que había ahí, o sea, era una
Algo más, el
representación de
espíritu.
luz. Claro, exacto. Tienes que demostrar de que la muerte no existe, de que todos somos una sola alma, de que nunca han estado separados de la fuente del amor que llaman Dios, de que ustedes son una entidad espiritual teniendo una experiencia física, que ustedes son los voluntarios que vinieron a anclar las energías del cambio. Y el libro, entonces ya cuando dijo el libro, dije, no, no, maestro, ¿cómo un libro? Esto da para 20 páginas, 25, estirando el chicle, el editor enseguida, ¿viste? No, no, ¿cómo que te escribí un libro de...? El tipo me miraba con esta cara de bondad, como diciendo, no pelees conmigo, no discutas.
Escoge tus peleas.
Sí, más o menos. Entonces me dice, tú escribiste tal y tal cosa en tal lugar. Y yo como que, wow, maestro me lee, ¿viste? Enseguida le leo, ¿viste? Pues yo había ayudado a unos amigos de España a crear un website que se llama hermandadblanca.org, donde se ponen las canalizaciones de todos los maestros ascendidos. Yo fui uno de esos editores y hacía traducciones y escribí varias columnas allí. Entonces el maestro Jesús me dice, actualiza las que se puedas más lo que yo te voy a dar en sueños. Y continué, yo ahí entonces continuamos con una conversación, ¿no? Más terrenal que otra cosa. Yo saqué como una lista de deseos de que, bueno, quiero... Me gustaría tener esto, tener aquello, ta, 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 ¿no? Y entonces en algún momento le digo, bueno, toda esta conversación está muy linda, le digo, pero en algún lado yo tengo un cuerpo que me está esperando, porque era, ¿cómo te explico, Javier? Estaba en un espacio donde yo lo que escribí después en el libro fue, sustituye el aire por amor.
Interesante. Fíjate que el aire siempre está entrando y saliendo. Pues el amor debería estar siempre entrando y saliendo.
Claro, pero exacto, pero entonces esto fue una cosa de, perdón, pero usted, discúlpame, pero se me fue la señal un momentito. Y estamos de vuelta, sí. Pues Era todo amor, o sea, yo estaba en este éxtasis, las lágrimas se me caían, había amor, bondad, ponle todas las cualidades que tú quieras, o sea, pero yo sabía que no estaba en esta dimensión, ¿comprendes?
Algo más
Y
profundo, algo más grande.
ya le dije, bueno, pero en algún lado tengo un cuerpo que me está esperando, ¿cómo sigue esta película, no? Entonces ahí el maestro me dice, ríndete al proceso. Yo me quedo
Wow.
mirando y me lo repitió en inglés, surrender to the process, ¿no? Como que, ¡pum! En inglés.
En inglés es más
Y en ese
poderoso,
momento,
surrender. Esa
sí,
palabra es bien
exacto. Primero me dijo
poderosa.
español y en inglés, cuando me lo dijo en inglés, fue como que, y en ese momento yo hice así, ¡pa! Y me vi mis zapatos, ¡pa! O sea, fue como que caí de nuevo, ¡pa! En esta conciencia, ¿no? Entonces comencé a respirar ahí, ¿no? La mitad de mi cuerpo paralizado. Me levanto, me apoyo el hombro que no podía contra la pared y arrastrando una pierna llego hasta la oficina de una amiga que estaba cerrando la puerta con llave de su oficina, cartera en mano para irse, 10:30 de la noche. Y le digo, Jennifer, estoy mareado. Entonces me dice, dame el teléfono de tu compañera y yo, bla, 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 la lengua, tampoco respondía. Entonces ella me dice, llama una ambulancia, sí. Entonces fue ahí, llamó a mi jefe, llamó a una ambulancia, qué sé yo, llegó la ambulancia, llegó mi hijo, llegó mi compañera, pero yo estaba súper consciente, pero no podía reaccionar, es horrible. O sea, estás adentro de un cuerpo, pero no puedes reaccionar, todo paralizado.
No puedes hablar, Dios mío, debe ser.
No, no. Fue muy fuerte. Sí. Pero en ese momento yo escuchaba todo, escuché al dispatcher hablando con el de la radio, ¿a qué hospital vamos? Mi compañera le decía a mi mamá, dice que vaya hasta no sé en dónde, pero dice, no, ese está en Cagua, no podemos salir a la metropolitana, decir de la ambulancia, qué sé yo. Hasta que por ahí dijo, se activó, porque esto está todo un protocolo para atender los ACV, se activó el protocolo en el Pavía de Santurce, a 6 cuadras de donde estábamos, así que en 15 minutos ya estaba en el hospital. Lo cual fue una bendición también. Me hicieron una tomografía de la cabeza, me dijeron no hay sangrado, pa, 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 pa. Me pusieron una inyección. Y en la media hora me senté y dije, ¿me puedo ir? El médico me dijo, no, no te puedo ir. Okay, tengo todo, era la fiesta, la noche de San Juan, del año 2016. Yo iba para la playa y ya tenía una caja de vino en la guagua. La camioneta para los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico. No, no te vas, te quedas aquí, qué sé yo. Y bueno, ahí me quedé. Una gran atención. Y a los 3 días vino una doctora y me dijo, nene, puedes darte la cabeza contra la pared. De 100 que entran así, 99 quedan con hemiplejia o parálisis facial, tú eres
Dios
uno que se
mío.
va. Y acá está tu alta, ¿no?
Wow.
Así que. Me tomé una semana de vacaciones, pero tomé todo el vino que pude, probé que todas las
Claro.
cañerías estén
Hay
buenas,
que celebrar.
como el auto cuando lo sacan del concesionario, vamos a probar que todo esté bien. A la semana volví a trabajar y como a las 2 semanas después estaba durmiendo, 3:30 de la mañana, me tocan la rodilla derecha. Hago así por el costado. Pilar de los Blancas, ¿no? Y el maestro ahí, de medio cuerpo. Yo voy así, mi compañera durmiendo aquí a mi izquierda, mi vaso de agua en la mesita de noche, el perro de la vecina que ladra, las sirenas de las ambulancias que pasan por la autopista. Yo dije, dormido no estoy, pero me voy a sentar, porque yo tenía pesadillas, mi abuela me decía que había que sentarse, se van las pesadillas. Entonces me senté y
Okay.
quedamos. Si tiraba la mano lo tocaba, Javier, era impresionante. Y automáticamente no sé qué, pero dije, ay, voy a preguntar tal cosa y me vino la respuesta. ¡Pah! Y comenzó esta dialéctica telepática, si quería llamarla de una manera, ¿no? Por primera vez en mi vida, donde yo pensaba algo y venía la respuesta. Y eso era como de 3:30 a 4:15, 4:30, me volví a dormir. A las 8 me despertaba, prendía la computadora y escribía todos mis sueños, así como, por llamarlo de una manera elegante,
Wow.
¿no? Para hacerte el cuento largo corto, el libro que se llama Ríndete al proceso espiritual,
Ay, qué interesante.
bueno, Se llama ríndete al proceso espiritual. Yo le agregué la palabra espiritual, bueno, ríndete al proceso. En Argentina hubo un proceso militar del cual, por el cual yo
Okay.
me tuve que exiliar, irme o lo que sea. Así que le agregué la palabra espiritual. Pero, y este es un dibujo que me hizo una amiga que se llama Nini, nuestra amiga Nini. Ella
Nini.
dice que cuando yo me hago meditaciones guiadas, eso es lo que ella ve detrás mío, ¿no? Que es como mi ser superior. Así que, pues, el libro de 350 páginas.
Wow, bastante, mucho.
sí. Pasaron muchas cosas interesantes en aquel momento. Pues, un día yo le digo, maestro, en este plano todavía necesitamos cierta energía para publicar un
Claro,
libro, ¿no?
manquenque.
Entonces me dijo,
Dinero,
dame
sin
3 meses.
dinero.
Me dijo, dame 3 meses. Digo, ¿que me vas a dar la loto? Y me dice, ¿sabes que no funciona así? Me dijo, se ponía muy serio cuando yo me ponía chistoso. Y a los 2 meses me echaron del diario, me indemnizaron y me jubilaron.
Mira para allá.
Entonces, con ese dinero publiqué el libro, pero en el medio vino un huracán que se llamó María, nos destrozó a todos, ¿te acuerdas?
Eso fue muy fuerte para todo Puerto Rico.
Para todo. Entonces, imagínate que tratar de escribir un. Yo estaba terminando las correcciones, las ediciones, o sea, en 3 meses sin luz estuvimos. Digo yo que fui afortunado, fui de los primeros que tuve luz, fue ahí en Ocean Park. pero Puerto Rico, hubo gente que tuvo hasta un año sin luz y con agua de día
Sí.
por medio, y fue todo. Y en ese momento, pues, pasaron varias cosas, entre ellos, pues, yo me separé de mi pareja, acordamos separarnos, pues ya lo hicimos de una forma muy amigable, muy linda. Y en ese medio del proceso, cuando yo me estaba buscando dónde mudarme, pues me llega una llamada de un editor de México,
Dios
Sincronización,
mío, todo cae.
a quien yo le había escrito, y me dijo, si me envías el libro antes del viernes a las 5 de la tarde, lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara.
Oh, casi nada.
Así que salí corriendo a la casa de un amigo, de un maldad. Una funda que mi esposa tenía una fundación por Puerto Rico, no me acuerdo cómo se llama, que me prestaron un lugar ahí, y ahí entré, puse todas las correcciones, y el viernes a las 5 de la tarde le di enter, send, y entonces el otro día me llama por teléfono, bueno, me dice, mira, ¿y por qué? Este libro está buenísimo, ¿por qué no vienes para acá y lo haces la presentación de esto mismo?
Wow.
Te conseguí entrevista para el martes y el miércoles. ¿Puedes estar aquí el lunes? Pues me tomé un avión y me fui a México.
Wow.
Y ahí, pues el libro, como todos los libros tienen una vida propia. Todos, ¿no? Independientemente del tema, porque si, hay gente con la que le llega, hay gente que no. Tuve muchas entrevistas en México porque un libro, sentarse delante de la gente, decirle la muerte no existe, o hablé con Jesús, es bastante. Hay que tener un poco de agallas, ¿no? Entonces, pues de hecho hubo algunos religiosos que fueron a atacarme en un día, en una presentación, ¿no? No, porque la Biblia, ¿quién escribió la Biblia, señora? Le decía yo. ¡Ah! Porque usted habla de Dios, porque hablé con Jesús y me contó esto, y yo hablo, por eso hablo de Dios, ¿no? Oh, así que tuve gente que me atacó muchísimo y tuve cosas que, por ejemplo, una señora que un día me compró el libro y a los 2 días volvió y me abrazó, me daba un beso. Que le leía el libro a su mamá por la noche, la mamá en coma en un hospital, en su casa, pues ya la habían desahuciado del hospital, y ella le leía el libro por la noche. Entonces, una vez le entró una llamada de su hijo y la mamá le agarró la mano y le apretó la mano como diciendo: sigue leyendo.
Wow.
Después me escribió un señor que había tenido un derrame manejando, un amigo que se llama Jesús, by the way. Le dio un derrame y empezó a respirar de la manera en que yo escribí el libro y llegó hasta el Hospital San Jorge, que aunque era un hospital de niños, lo recibieron y el tipo se salvó haciendo la respiración que yo contaba en el libro.
Wow,
Entonces,
interesante.
Como pues yo digo, los libros tienen vida propia, hay gente que lo lee, hay gente que se resiste. Yo sé de gente que le ha regalado el libro y lo han regalado el mismo día porque no sienten absolutamente nada, ¿no? Es una cuestión de resonancia, ¿no? Yo tenía gente que me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, estoy escribiendo. ¿Y qué te estaba escribiendo? Yo le contaba, decía, ah, sí, que, o sea, que tú escuchas voces y él escribe lo que te dice una voz por ahí. Sí.
Una
Y por
manera de
eso te digo,
verlo, una manera
son,
práctica,
claro,
¿no?
exacto, son, pero son maneras, pues digo, yo no estoy aquí evangelizando nada, ¿no? Simplemente estoy contando mi experiencia. Y a partir de esa experiencia, más las que había tenido como maestro de meditación, pues logré, por así decirlo, un entendimiento de que, bueno, que tenemos una vida espiritual muy grande, muy profunda, y que esto que estamos viviendo es un envase prestado, si tú quieres, ¿no? Porque teníamos que venir hasta aquí, hasta lo más profundo de estas dimensiones, a vivir esta dualidad. Y en el fondo, porque en el fondo reconocer que somos esa chispa divina, que somos ese legado de Dios en nuestro corazón, y que cada uno vino a esta tierra a reconectarse con su alma, que es reconectarse con Dios. Y entonces, pues, obviamente en el libro, pues, fui poniendo algunas cosas interesantes, una, otra, contando lo que hice fue eso, ¿no? O sea, contar un poco mis experiencias con esa energía a través del Reiki, de la ayahuasca, de los temazcales. Hay bastante información sobre los pueblos originarios, que de hecho en Colombia, donde estoy ahora, pues me dieron hermosas conexiones con la tierra, ¿no? O sea, y a través del temazcal, por ejemplo, la danza del sol, la danza de la luna, donde he participado como apoyo de mi ex compañera, y ahí a su vez fui aprendiendo. Entonces, pues, en Medellín hice una cosa que se llama la danza dual de la luna, o sea, que tanto hombres como mujeres hacen ese tipo de ceremonias, ¿no? Entonces hay también unas explicaciones. Bueno, un día estoy en el libro, lo presenté por primera vez a una persona y me dijo, ¿y qué es la quinta dimensión? ¡Wow! Entonces tienes que explicar qué es la quinta dimensión. Entonces un día le digo al maestro, ¿y cómo? Yo no soy Carl Sagan, maestro, para explicar esta historia. ¿Qué? Entonces me dijo, pues, muchas de las cosas me decía, busca tal cosa, búscate algún artículo que contenga esto, esto y esto. Y cuando el otro día lo escribías en el buscador, la primera o la segunda estaba la respuesta. Entonces yo le escribí a este autor que en catalán, me dijo, ah, te lo mando en catalán. Le dije, no, mándalo en español. Me lo mandó en español, y es donde él explicaba qué eran las dimensiones. Y a través de eso, pues bueno, cómo elevar la vibración, entonces cada diferente tipo de cosas, los tambores, que son los tambores, son muy importantes. O sea, nosotros a veces hacemos nuestro círculo de tambores pensando que son cositas así, pero no, hay toda una cosa poderosa en el tambor, ¿no? Lo mismo que en los cuencos de cuarzo. Entonces buscar también cómo ir eliminando un poco esos dramas, ¿no? Ancestrales que traemos, y estas personalidades de la mente nos crean dramas. ¿Para qué? Para mantenernos dentro de. Entonces hay que empezar a soltar ese drama, porque a medida que soltemos ese dolor, o sea, el corazón no puede operar en el dolor, ¿entiendes? Entonces tenemos que empezar a soltar todo ese dolor que de alguna manera nosotros mismos lo fuimos creando, ¿no? O nos prestamos para vivir esa situación. Y entonces todo son experiencias, todo es aprendizaje, todo es medicina. Entonces tenemos que aprender a soltar todas esas cosas y empezar a darle espacio a lo nuevo para que entre, ¿no? Y entonces, pues, esas son cosas que más o menos empecé a escribir, lo que era la cirugía psíquica en el Reiki, una experiencia que tuve con el rebirthing, una experiencia con el ayahuasca, hasta que llegamos a entender que somos una sola energía, ¿no? Y de ahí ya pasó, ya esa es la primera parte del libro que va así, de repente la segunda parte del libro ya me meto un poco más en profundidad y explico lo que es el Merkaba, que es nuestro cuerpo de luz, que es activar. O sea, nosotros tenemos un cuerpo de luz. Lo que pasa es que nunca nos lo enseñaron. O sea, cuando Elías se le presenta a Eliseo, se le presenta en un carro de fuego, pues ese es nuestro cuerpo de luz. Todos tenemos un cuerpo de luz. Lo único que conocemos de nuestro es el aura, ¿no? No, aparte de eso, tenemos un cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz se llama el Merkaba. Según los maestros, el Merkaba es nuestro vehículo interdimensional. Y hay cosas, hay tribus en el África, como los Dogones, por ejemplo, que ellos explican de Sirio A, Sirio B y Sirio C, mucho antes que se descubriera Sirio C, por ejemplo, cómo ellos llegaron aquí con su Merkaba, ¿no? Y hay como eso, hay muchas cosas de civilizaciones antiguas que nos la han birlado. Entonces el Merkaba es una palabra, por ejemplo, que está en la Torá, está en el sufismo, está en la Biblia, pero entonces recuperar todo eso, o sea, reatar toda esa cosa para entender que tenemos un cuerpo de luz con el que tenemos que conectarnos y alimentarlo. Y dentro de ese cuerpo de luz están todos nuestros chakras, todos nuestros centros energéticos, y activar ese Merkaba, pues es una de mis pasiones, ¿no? Yo lo enseño muy bien.
Es una herramienta de sanación, libro habla cuando uno necesita algo.
Claro, pues, total.
Una manera
total,
muy buena de conectar.
Claro, es conectar con nuestra alma, como te digo, y nuestra alma nos conecta con nuestro espíritu. ¿Y dónde está nuestro espíritu? En ese océano de amor.
Exacto.
De amor y de luz. Pero es todo a través de nuestra alma. Nuestra alma es un pedacito de ese espíritu que vino con nosotros hasta aquí para que nunca perdamos esa conexión. Y en este momento, donde la Tierra está cambiando de frecuencia. Es como que cuando lavamos el perro y se mojan todas las pulgas, nosotros está igual. O sea, no es que estemos todo el mundo está ahora haciendo chamán. No, no, la Tierra está cambiando de frecuencia. Nosotros que estamos montados en este viaje con la Tierra, pues estamos también recibiendo todas esas energías de ese cambio de frecuencia. Cuando hablo de cambio de frecuencia, es lo que llamaban anteriormente ese salto a la quinta dimensión. ¿Por qué a la quinta? Porque la cuarta es una dimensión totalmente astral, totalmente de sueños. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que con nuestro físico estamos dando ese salto a esa quinta dimensión. Entonces de eso se trata, según mi interpretación, este proceso por el que estamos atravesando ahora mismo. Estamos atravesando un proceso donde hay una cantidad de energía cósmica, de llamaradas solares, que se manifiesta a través de las llamaradas solares, esta energía amorosa cósmica que nos está entregando el primer creador en persona y todos los hermanos estelares y galácticos que tú quieras, toda nuestra familia del alma, están todos ahí empujándonos y sosteniéndonos para que podamos realizar este salto cuántico, ¿no? Y pues eso se manifiesta. Nos hemos pasado, los últimos 2 meses han sido hermosos, pues hemos pasado eclipses, hemos pasado equinoccio, solsticio, la puerta de los leones. Todo eso son formas en que el universo nos está llenando de esa energía. Y es una energía sanadora, es una energía espectacular, que nos cierra ciclos kármicos, que nos está sanando. Mientras que, por otro lado, los que sostienen esta tercera dimensión que se está desmoronando, pues nos están tirando con todo lo que tienen para que no podamos ser conscientes de este cambio. Entonces nos tiran con el virus, nos aprietan con las cuestiones financieras y nos mantienen esclavos de ese sistema de tercera dimensión, que yo no sé si nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero alguien no la va a vivir gracias a lo que nosotros de alguna manera estamos sembrando con nuestro granito de arena. Y todo lo podemos hacer, no se trata de salvar el mundo, se trata de ser conscientes de que somos una antena de luz, de que esa luz la anclamos en nuestro corazón y la conectamos con el corazón de la Madre Tierra. Y de esa manera estamos contribuyendo a este gran salto, a este gran cambio.
Bueno, lo bonito de esto, y es lo que estoy pensando mientras tú vas hablando, diciendo toda la cronología de tu vida, es que nos están llevando. De alguna manera nos llevan de la mano para que logremos estar aquí exactamente donde estamos ahora. Y de aquí entonces
de eso se trata.
Podemos hacer lo próximo.
Vez pasada había una canalización ahí en... Había un maestro que se llamaba Metatrón, que es el maestro del mundo magnético. Fíjate, nosotros no nos han enseñado a magnetizar las cosas. Nos enseñaban en lo que es el mundo eléctrico, el mundo magnético no. O sea, cuando tienes una idea tienes que magnetizarla para que se materialice. Y este maestro estaba hablando y yo le dije, bueno, sí, pero todo es muy bonito, pero la realidad externa nuestra de cada día es patética, ¿no? O sea, y entonces ese maestro me contestó a través del medium que estaba canalizando, me dice, imagínate que estás jugando un juego y que la pelota cae en el barro. Sea, tú sacas la pelota del barro, la sostienes en la mano y la miras, ¿y qué es lo que ves? Lo que tú me estás diciendo, o sea, el mundo embarrado, ¿no? Pero ya no están en el barro, ya salieron del barro. Entonces, y entonces hizo mucho énfasis con el 2011, el 2012, que fue el marcador hasta donde llegó, o sea, que era
El
el
calendario
ciclo
maya.
maya y de todo lo que hablan nuestros ancestros, o sea, que va a llegar, y ese día llegó, ese día, ese calendario, que fue el 21 de diciembre de 2012, y a partir de entonces nosotros estamos limpiando ahora esa pelota, ¿no? Porque el mundo no puede, o sea, nosotros no podemos ascender con dolor en el corazón, porque vamos al mundo de la manifestación. La quinta dimensión es la manifestación, y donde tú pienses en dolor, vas a manifestar dolor. Entonces nos están sanando, nos están limpiando y tenemos que abrirnos a recibir toda esa sanación. Tenemos que, en este momento estamos en pleno proceso de transmutación y se están dando unas, ¿cómo te puedo explicar? El otro día yo leí un maestro que decía que hemos superado todas las expectativas.
Qué interesante.
Porque en menos de 10 años, estamos hablando de 2012, en medio de 10 años, ellos pensaban que este proceso podía tardar de 30 a 50 años. Nosotros lo
Wow.
estamos haciendo en menos de 10, en tiempo lineal. Porque el tiempo, como sabemos, no existe más allá de esta tercera dimensión. El tiempo es un invento de tercera dimensión para esperar por nosotros que estemos listos para esto que está ahora mismo, ¿no? Y ese ciclo maya, de ese ciclo que hablan los mayas de 26.500 años, es un ciclo donde por 26.500 años viajamos hacia la oscuridad. Y cuando llegamos allí teníamos varias alternativas. Y una era la desaparición del planeta. Pero nosotros como humanidad, en conjunto, con nuestras meditaciones, con nuestros cantos, con nuestros rezos, hicimos que el ciclo comenzara a revertirse. Entonces, hicimos 26.500 años hacia la oscuridad y ahora tenemos 26.500 años hacia la luz. Entonces, estamos revirtiendo el ciclo, cosa que, según los historiadores galácticos, que se hablaba del quinto reino, nosotros somos ese quinto reino. Porque las civilizaciones anteriores que estuvieron y poblaron la Tierra no lograron el ciclo completo. Nosotros, por lo que nadie había apostado, sí había apostado, como que nadie, el Padre, Madre, Dios, Padre, Madre, Creador y todos los ángeles apostaron por nosotros, pero nosotros lo logramos. Estamos ahora mismo en esa, ya dimos la curva, ¿no? Ahora estamos, ¿cómo te digo? Ahora nos queda todavía la recta, ¿no? Nos queda la recta final, donde se nos va a pedir mucha más energía y tipo de cosas, así que. Obviamente estamos muy cansados, nos están tirando con todo lo que tiene el Matrix, nos
Ha
está
sido intenso,
tirando
pero ha sido
el Matrix.
bonito.
Exacto, ¿por qué? Porque nos ha hecho más fuerte, nos ha hecho más poderoso.
Sí.
O sea, nos ha hecho reflexionar sobre nuestro estilo de vida.
Sí.
Este encierro nos ha proporcionado muchas cosas que a
Yo
nosotros,
me siento más adulto. Yo
pues,
siento
pero
que
te digo,
este
hemos
último año yo
evolucionado.
he crecido como 5. En estos últimos 6 años he crecido como
Evolución
20.
emocionalmente, a veces espiritualmente, de eso se trata.
Sí.
Entonces, pues ahora estamos en ese proceso de recoger lo que sembramos, ¿no? Entonces, pues, por eso digo, toda esta energía que es medible, y hay una cosa que llaman la resonancia Schumann, hasta el 2012 la Tierra. Se mide la frecuencia en hertz, ¿no? En hercios. La Tierra giraba en 7,5 hercios. Ya estamos en. Lo normal son entre 40. Ahora mismo hemos llegado a picos de 100. Ahora bajamos y estamos entre 42 y 50 hercios. Y esa cosa que se llama la resonancia Schumann, yo le pido, todos los días recibo información de un grupo que la ponen todos los días. Y estamos entre 42 y 50. O sea que hemos multiplicado casi 7 veces, 7 por 7, 49. O sea, hemos multiplicado por 7 nuestra frecuencia. Entonces, esa es la forma de medir la energía. Entonces, fíjate cómo la energía la hemos multiplicado. Entonces, ya estamos a nivel energético, digamos, disponible para hacer ese cambio. Así que yo no sé si ese cambio va a ser mañana, dentro de 2 años, dentro de 20, pero como te digo, ya en el etérico lo gestamos. Y lo que se gesta en el etérico luego se manifiesta en este plano, ¿no? Porque esas más o menos son parte de las leyes universales. Y aquí estamos, sosteniendo ese espacio.
Interesante.
Bueno, es mi interpretación, como te digo, yo no quiero evangelizar a nadie, simplemente es mi interpretación de esas conversaciones que tuve con este maestro. Muchas veces así un poco, no siempre eran tan profundas, a veces eran más profanas, ¿no? Un día le pregunté, ¿te casaste? Y me dijo, no tantas veces, no tantas veces como tú.
Ave María. Él tiene sentido del humor también.
Oh, total, total, sí. Cuando te hacía algunas preguntitas así medio casposas, me las contestaba con mucho humor y mucho amor, ¿no?
¿Qué tú le
Porque
recomendarías a la gente que están viviendo por estos tiempos tan críticos y estos tiempos tan importantes y estos tiempos tan difíciles y de tanto aprendizaje y tan maravilloso?
se regale tiempo, tiempo para ir hacia adentro, porque el viaje es hacia adentro. O sea, nos enseñaron, nos prepararon, nos condicionaron de que el viaje era hacia afuera. Tenemos que tener una media naranja, tenemos que tener esto, tenemos para ser felices, hay que poseer esto y esto y aquello. Y sin embargo, no te digo que no, que hay que irse a una cueva en el Himalaya, ¿no? Como hicieron muchos de estos maestros muy lindos. Pero sí dedicarte cuando puedas, primero a ser consciente de lo que te digo, ¿no? De que, bueno, de que nuestra alma está con nosotros, que nuestro ángel está con nosotros, que nuestro ser superior está ahí sosteniéndonos. Entonces, darse un tiempo, 2 o 3 veces a la semana, y es posible todos los días, dicen los maestros, darse tiempo para sentarse, cerrar los ojos y respirar, y concentrarte en tu respiración, y a través de una vez que te concentras en tu respiración, comienzas, o sea, el sistema circulatorio se alinea con el sistema respiratorio, entonces el cuerpo comienza, la mente comienza a calmarse, se calma igual que se calma el cuerpo a través de la respiración. Y luego, pues, empezar a escuchar a tu corazón. De eso se trata todo, de empezar a escuchar el corazón, de hacer las cosas, cambiar el chip de servirme a mí mismo por servir a todos. Entonces, cuando tú haces las cosas siempre para el más alto bien, siempre donde haya la mayor cantidad de gente beneficiada, las cosas comienzan a darse de una manera más sincronizada, ¿no? Y como decía mi mamá, hacer una obra de bien todos los días, ¿no?
Exacto. ¿Te gustaría dirigir
Sí.
alguna meditación o algo para ayudar a otros que nos están escuchando a conectarse y abrir el
Dale,
corazón?
¿de cuánto tiempo? A ver, contame, porque yo por ahí hago meditaciones y me pierdo en el tiempo. Así que si tú dime más o menos 5, 10 minutos,
Bueno, 5 a
15,
10
¿cuánto?
minutos, algo cortito.
5 a 10 minutos. Dale. Ok, vale. Sí. Anoche hice una, pero las que hago los miércoles, yo hago siempre meditaciones los miércoles, meditaciones guiadas. En mi Facebook se pone el link todos los miércoles. Digo, se pone todos los lunes, pero configura con mi nombre, Claudio Álvarez Duna, en Facebook, y allí estoy público, no tengo nada que esconder, y ahí se pone un link donde todos los miércoles hacemos una meditación por Zoom a las 7 de la noche, hora de Colombia, son las 8 en Puerto Rico, las 9 en Argentina. Ahí pongo los horarios, ahí se pone el link, y hacemos una meditación que dura cerca de 40 minutos. Anoche hicimos una
Wow.
poderosísima, con gente de Chile, Guatemala, Puerto Rico, Bolivia, México. Fue muy, muy lindo, ¿no? A veces hay gente de Londres y de España que se unen a la madrugada de ellos. Y pues, y en eso básicamente es eso, ¿no? Es conectarnos con nuestra alma. Así que si tú me lo permites, lo hacemos ahora. ¿Te parece?
Sí, me dices que es a las 8 de la mañana o 8 de la noche.
De la noche, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 7 de la noche, hora de Colombia.
Ok, perfecto.
Todos los miércoles. Y ahora estamos creando un site de maestros de meditación donde vamos a poner todas nuestras meditaciones y vamos a hacer accesible a la hora que te quieras conectar o si te la perdiste y vas a entrar ahí y van a estar todas listas. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto no es ningún tipo de magia negra ni de ritual oscuro, ¿no? Simplemente vamos a cerrar los ojos y a respirar, y respirar de una manera consciente, ¿no? Así que para eso, yo los invito, primero vamos a la columna vertebral tiene que estar derecha, lo más derecha posible, porque por ahí viaja nuestro tubo pránico. Nuestro tubo pránico es por donde entra la energía y viaja la energía y conecta con todos nuestros centros. Entonces, sugerencia, vamos a levantar los hombros y lo echamos hacia atrás. Y ahí, si tú te das cuenta, la espalda queda automáticamente derecha. Cerramos los ojos. Y le vamos a decir a nuestro ser superior, a nuestro ángel, que nos ponga una triple esfera de protección para que solo lo que sea de la luz se manifieste. Vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhalo por la nariz. Retengo. Exhalo. Inhalo. Retengo. Exhalo. Inhalo, retengo, exhalo. Comienzo a sentir un bienestar, un calorcito que me va acompañando. Y vamos a pensar que debajo de nuestros pies, medio metro o 2 pies, como dicen en Borinquen, por debajo de nuestros pies vamos a crear una esfera violeta. Y esa llama violeta transmutadora vamos a visualizarla que nos envuelve, que envuelve todo nuestro cuerpo, así como nuestro campo áurico. Porque en esa llama violeta vamos a transmutar todo lo que vamos a soltar de ahora en adelante, la llama lo va a transformar en luz. Así que tomo una respiración, inhalo luz, exhalo todo aquello que no sea de la luz. Inhalo paz. Exhalo todo aquello que no sea paz en mi vida. Inhalo amor. Exhalo todo aquello que no sea amor en mi vida. Y visualizo que todo eso que suelto y dejo ir se está transmutando. La llama violeta lo quema, lo transmuta y lo transforma en luz. Pero voy a tomar una respiración profunda y voy a soltar todo aquello que ya no me deja avanzar en la vida. Me suelto mis preocupaciones, mis miedos, temores, cualquier idea de escasez, enfermedad, de abandono, de separación. Simplemente se lo entrego a la llama violeta y en su lugar vamos a poner el rayo rosa de la Madre Divina y visualizo un rayo rosa que comienza a envolverme desde mi corona. Envuelve todo mi cuerpo y ese rayo rosa de amor de Madre Divina se instala en mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, que es todo lo que siento, mi cuerpo mental, que es todo lo que pienso, y en mi campo áurico, mi cuerpo etérico, multidimensional. Y entonces ese rayo rosa se instala donde estaba todo aquello que solté y dejé ir. Y aquí con ese rayo rosa que me está acunando con el amor de la madre divina, de mi madre física, de la diosa Isis, de mi divino femenino, me siento amado, Me siento uno con esa energía femenina. Y ahora recibo, me hago recibir el rayo azul del poder y la voluntad del primer creador. Y siento que ese rayo azul penetra por mi corona, se desparrama por mi cuerpo físico, por mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi campo áurico, mi cuerpo etérico, multidimensional. Y allí en mi corazón ese rayo azul comienza a entrelazarse con ese rayo rosa. Y junto a ellos ahora llega un rayo dorado, que es el amor del primer creador, que se funde con ese rayo rosa y con ese rayo azul, anclando la llama trina en mi corazón. Y esa llama trina simboliza la chispa del primer creador, el compromiso de amor del primer creador en nuestro corazón, y siento como esa llama se crea una esfera dorada alrededor de mi corazón, donde se instala entonces el amor del creador, el amor de la madre, padre, Dios, la voluntad y el poder del creador en mi cuerpo, en mis cuerpos sutiles. Respiro suave, lento, pausado. Y con esa luz en mi corazón voy a pensar entonces en un paisaje de la madre tierra, de la madre naturaleza. Puede ser un lago, un río, una montaña, el mar, una playa. El paisaje más lindo que tú hayas visto. Y le vamos a entregar un rayo, una esfera de mi corazón a ese paisaje que simboliza mi amor por la madre tierra. Y visualizo que esa esfera comienza a descender, atraviesa las napas de la tierra, las capas de los ríos subterráneos, las cavernas de cuarzo, el sol de la tierra interna. Y llega hasta el corazón cristalino de la madre tierra, que para mí es un cuarzo rosado gigante, y veo cómo mi esfera se funde con ese cuarzo. Y siento el amor de la madre tierra en mi corazón, siento el amor del padre creador en mi corazón. Y allí, sin temor a dudas, digo que Dios y yo somos uno. Soy uno con la tierra y todos sus reinos. Que el Padre, la Madre y yo somos aquí y ahora la Trinidad manifestada. Que recibo todas estas energías provenientes del centro de la fuente. Las anclo en mi corazón y lo comparto con la presencia yo soy de toda la humanidad. Y con el corazón de la Madre Tierra. Y allí sostenemos esta energía de luz y la anclamos en el corazón de toda la humanidad y en el corazón de la Madre Tierra. Y allí, como decían los antiguos, le decimos Kodosh, 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 Adonai Sevayot. Kodosh, 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 Adonai Sevayot. Kodosh, 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 Adonai Sevayot, que significa santo, santo, santo eres Señor de los ejércitos de luz. Santo, santo, santo eres. Para cerrar estas energías, para anclarlas, vamos a hacer tres om y nos quedamos en silencio por un minuto. Inhalo para cantar. Desde nuestro corazón iluminado por el amor del Creador, por el amor de la Pachamama, Visualizamos la Tierra en la quinta dimensión, la Tierra en luz, la Tierra en paz, la Tierra en amor. Estén listos, estira los brazos hacia los costados con las palmas hacia arriba, recogemos toda esa energía por sobre nuestra cabeza, la llevamos a nuestro corazón. Desde mi corazón yo les digo namasté, que significa mi alma honra y te saluda tu alma. Gracias, Javier. Se me hizo de noche aquí, pero no quería prender la luz.
Gracias, Claudio, por compartir esto. Lo que quiera más información sobre lo que tú haces, sobre tus libros, sobre las meditaciones de los miércoles, ¿cómo te pueden conseguir?
Está todo en Facebook. Yo soy muy facebookero. En Facebook me consigue por todos los libros, están en Amazon. Tanto este libro como el otro que escribí en mi primer libro. Y ahí estoy, yo pongo todos los lunes, pongo la hora y el link para las meditaciones de los miércoles y cualquier otro tipo de actividad siempre la doy a conocer por Facebook o por Instagram también, estoy como Claudio Álvarez D y en Facebook como Claudio Álvarez Dum.
Claudio.álvarez.dum, D-U-N-N.
No, ese es mi email, arroba Gmail. Pero no, es Claudio Álvarez Dum, así estoy en Facebook.
Así que
bueno, gracias por tu invitación, gracias pues, Mau, si quieres prendo la luz ahora para que nos veamos en la
despedida. No, para prenderla.
Ajá, pero me gusta hacer las meditaciones así medio, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que con la oscuridad, esas otras meditaciones que se hacen en la oscuridad, que es para activar la glándula pineal, pero eso ya es otra, ya eso es más profundo, nos toma más tiempo.
Ok. Pues gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros.
Gracias. A tus órdenes, cuando quieras, ya te digo, hacemos la meditación más grande, más profunda. Y aquí estamos siempre, cuando el tema da para mucho más, obviamente, lo hemos tratado. Sí. Pero después podemos entrar un día en qué cosa es el mercado o buscar cositas así del mundo espiritual que se nos han quedado escondidas por allí, o que es la flor de la vida, y son cosas que se nos han ido pasando o que la hemos ido perdiendo de generación en generación, y ahora estamos recordando todos esos ingredientes que son los ingredientes de nuestra alma, ¿no? Y cómo conectarnos con ella. Así que gracias por la oportunidad de compartir este pedacito de conocimiento que me tocó conocer y compartir, que en realidad ese es el viaje, ¿no? No hay otra cosa, no hay ninguna otra agenda escondida. Es compartir de eso que pude entender y pude recordar.
De eso se trata la vida.
Así es. Pues nada, hermanito, hermago mío, gracias por este rato, gracias por tu evolución también, por seguir el llamado de tu corazón.
Y gracias a los que nos escuchan. Saben que estamos aquí todos los jueves también, a la misma hora. Y que todas estas entrevistas están en la página superacionpandemia.com. Así que corren la voz, háganle llegar esto a las más personas posibles para que las más personas posibles se puedan beneficiar. Y pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Saludos.
Muchas gracias.